Escuchen, tengo en línea a alguien con quien quería hablar desde temprano. Después les cuento más cosas de Pietro, porque tenemos algunas propuestas para hacerle sobre Córdoba. Además, mañana lo vamos a gastar. Pero después. Estoy en línea con Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpi. Nos interesan muchísimo, muchísimo las novedades. Diego, a ver, el endoscopio no funcionaba, como ustedes dijeron.
Sí, ¿qué tal, María Laura?
¿Cómo estás?
Mira, nosotros ahora pudimos, eso que en un principio venimos diciendo, tenemos indicios y una serie de circunstancias que nos llevan a pensar que el endoscopio lo habían cambiado, que se utilizó otro. Bueno, eso va tomando un color distinto. Lógicamente la proximidad del juicio también nos lleva a tener que juntar más elementos para aportarlos al tribunal, y este era uno, ¿sí?, que decidimos también, primero porque recién tomamos conocimiento de esta circunstancia por una pericia que se hizo, y también decidimos que la opinión pública de todo el mundo vea esto, sí, para que todos estos intentos que vienen haciendo por demorar y evitar el inicio del juicio, que son estas las razones por las que lo quieren evitar, bueno, que se vean, que se sepan, porque esto es muy elocuente y habla por sí mismo.
A ver, vamos a repasarlo. Entonces, a pedido del tribunal, hubo dos ingenieros de la UBA que llevaron adelante las pruebas y mostraron que el equipo no funcionaba bien.
Exactamente. Es decir, ellos determinaron que el endoscopio, así como está presentado, el endoscopio está compuesto de dos partes, una especie de CPU, que sería la palabra que nosotros utilizaríamos, que es la que la foto exhibe hoy en los medios, y lo que sería el endoscopio propiamente dicho, que es como una manguera, que es el que se introduce en el organismo.
Ahora, ¿qué significa cuando dicen que su placa identificatoria fue manipulada? ¿Qué es concretamente
ahí
eso?
Ahí viene la segunda cuestión. Una es que el equipo, ese que te acabo de nombrar, esas dos partes juntas, cuando se lo conecta para hacer un procedimiento endoscópico, no funciona. Por lo tanto, si este equipo es el que se utilizó en el cuerpo de Débora, y ya tenemos corroborado que desde el día de la muerte de Débora hasta la actualidad no se utilizó, pues estuvo resguardado en el tribunal, lógicamente este equipo no se pudo usar ese día, porque no funciona. Lo dicen los peritos ingenieros.
Entonces...
Esa es una circunstancia. Ahora viene la segunda, ¿sí? Porque ahora te voy a dar una respuesta, una interpretación a eso que te acabo de decir. O sea, este equipo, así como está, no funciona. Ahora viene la circunstancia de que esa especie de CPU, ¿sí?, que es la que también está secuestrada, tiene una placa identificatoria con un número de serie. La semana pasada escuchamos el homicidio que se cometió al legislador con un arma de fuego y a una persona más en el Congreso. ¿Qué es lo primero que hace el juez cuando llega? Secuestra el arma. Si la tiene allí, la secuestra y la perita.
Que en este caso sería el
endoscopio. Lo que uno está acostumbrado a escuchar es que cuando hay... un acto criminal de una banda organizada y lo que fuere, esos números de serie están limados de las armas para no identificar.
¿Me podés hacer un favor?
Sí.
¿Me esperas 2 minutos? Las noticias en... Estamos en conversación con Diego Pirota, abogado en el caso Débora Pérez Volpin, abogado de la familia, y nos está explicando cómo se hace para manipular una placa de un equipo de endoscopía, ¿verdad?
Sí, yo lo que te estaba empezando a explicar es, uno está acostumbrado y familiarizado a escuchar que cuando una banda organizada para cometer delitos habitualmente y utiliza, por ejemplo, un arma de fuego, lo que hacen habitualmente es limarle los números de serie para que nunca se pueda identificar el titular de ese arma que se utiliza para cometer el delito.
Exacto.
Lo mismo en un vehículo robado, que uno encuentra que el número de motor o el número de chasis está adulterado para no identificar al titular. Bueno, eso mismo pasó acá con un endoscopio. El endoscopio que la Trinidad aportó a la causa, que el director médico, ¿sí?, el doctor Martingano, aportó a la instrucción como que fue el que se utilizó para hacer el procedimiento endoscópico en el cuerpo de Débora, tiene los números de serie limados. Y vos decís, ¿para qué hicieron esto? Bueno, lo primero que se me ocurre es decirte, mira, estos equipos están inventariados, porque es la Trinidad es un lugar grande, tiene muchos equipos, tiene otros endoscopios, lógicamente más modernos que este y de otra tecnología que no tiene nada que ver con este equipo secuestrado, que están inventariados, en qué lugar de la clínica está cada uno, cuándo se hicieron los service, que tienen una rigurosidad importante los service que se les hacen a estos equipos. Imagínate que en este caso tendría que haber estado en un quirófano. Y todo eso obra a partir del número de serie que lo identifica. Bueno, como pueden ver en la foto que se exhibe en los medios de comunicación, los números están adulterados de una manera ordinaria, no sé cuál sería la palabra, de una manera sorprendente, porque están tachados, borrados todos los números encima, y son 2 o 3 renglones que están tachados para que no exista manera de identificarlo. Esto es lo que la clínica aportó a la causa como el equipo que tenemos que creer que se utilizó para hacer el procedimiento endoscópico. Pero además no funciona. O sea, es una cosa realmente sorprendente a quien se le pudo haber ocurrido, porque esto se hizo adrede, sin duda. No sé quién es la persona que lo hizo, sé quién es la persona que lo aportó, así que entiendo va a ser la primera persona que va a tener que dar explicaciones sobre esto en el juicio oral. Pero a quien se le ocurrió hacer esto realmente me sorprende.
Martín Angulo te quiere hacer una pregunta, Diego.
¿Cómo estás, Diego? Bien, esta situación que estás describiendo del endoscopio, ¿agrava la situación judicial de las dos personas que están acusadas? Y también te pregunto, ¿podría caber la responsabilidad a las autoridades de la clínica? Teniendo en cuenta que uno dice, bueno, el endoscopio pasó, terminó la intervención, pasó por otras manos.
Mira, te voy a hacer la interpretación que podemos hacer de esto. Si este endoscopio es el que se usó de verdad y no lo adulteraron, y la adulteración de este número de serie obedece a otra razón, que no me la puedo imaginar cuál es, pero que la puedan llegar a dar, digo, bueno, entonces usaron este endoscopio que no funciona. Entonces tengo que entender que el endoscopista, cuando fue a iniciar el procedimiento, vio que no funcionaba, pero el estudio lo quiso hacer igual, por lo tanto, utilizó algún mecanismo de conexión clandestina, o sea, por fuera de lo que el procedimiento indica, y utilizó una fuente externa de aire para suministrarle a un equipo que no funcionaba y poder hacer el procedimiento endoscópico. Bueno, si eso pasó, si realmente eso pasó, al médico lo deja al borde casi de un dolo eventual. Ya no estamos hablando de un delito culposo, sino que estaríamos hablando casi de un delito doloso, porque esa persona se tiene que representar la posibilidad de que algo salga mal y que mate al paciente, que es lo que pasó. Entonces, más que ayudarlo, lo perjudica si él sabía que el equipo no funcionaba y lo usó igual. Voy a la otra hipótesis, a la que no era este equipo. Lo cambiaron, ¿por qué? Porque el otro equipo que pudieron haber usado era como los demás que habían en la clínica, eran equipos de mucha tecnología que filmaban y grababan el procedimiento, y en este caso filmaron y grabaron el procedimiento y el procedimiento fue desastroso, por eso le provocaron la muerte al paciente. Como esas imágenes eran demasiado elocuentes de la responsabilidad tanto del médico como de la clínica, ese endoscopio me lo sustituyeron. En esa segunda hipótesis, que es la que sostenemos desde el primer momento, nosotros entendemos que la responsabilidad penal por la sustitución no es del médico que lo manipuló. Él tiene la responsabilidad por el homicidio culposo. Esta es una responsabilidad posterior de un delito posterior que solo puede cometer quien manipula la prueba que se va a aportar a un expediente. En este caso, tengo un nombre y un apellido, que es el director médico. Habrá que ver si es una decisión de él, si fue una decisión de otras personas, o cómo sucedieron los hechos, eso habrá que investigarse, pero es un delito independiente del homicidio de Débora, esto es un encubrimiento. No sé si más o menos quedó claro las dos posibilidades.
¿Cómo sigue ahora esto, Diego?
Tenemos 10 de junio, fecha de juicio oral, siguen haciendo intentos para que ese juicio no se lleve a cabo, lógicamente si te muestro la prueba que tienen en contra, te imaginarás por qué no quieren que se lleve a cabo el juicio, porque todo esto es inexplicable, desde la muerte de Débora para acá todo es inexplicable lo que han hecho. Han hecho todas las presentaciones a vivir y por haber para dilatar el inicio del juicio, ahora han hecho una reciente que es intentar ir a la Corte Suprema para que la Corte Suprema les dé la posibilidad de la probation, lo cual todos los abogados sabemos que eso no es procedente, pues la Corte ya tiene dicho que no, pero bueno, quizás logren el objetivo de demorar el inicio y en vez de 10 de junio sea el 3 de agosto, 4 de agosto, no lo sé, será ahora o será en próximas semanas, pero el juicio va a iniciarse, van a venir a declarar, van a tener que dar explicaciones de esto. Martín Gano también va a tener que dar explicaciones de por qué a las enfermeras cuando venían a declarar al juicio, a la instrucción, antes de venir las hacía pasar por su despacho para que hablen acerca de lo que iban a declarar en la causa. Esto lo declararon los propios testigos en el expediente. Tendrán que la clínica venir a explicarnos por qué salieron a decir que Débora tenía una patología preexistente, que ya sabemos que es falso. Son todas cuestiones que la clínica va a tener que explicar. Y los médicos, bueno, tratar de explicar lo que la autopsia nos dijo de las razones de la muerte de Débora. Así que entiendo que esto va camino a una condena pronta y una atribución de responsabilidad por el encubrimiento a la clínica.
Diego, muchísimas gracias por esta comunicación, por habernos aclarado todo y vamos a seguir de cerca el tema como siempre.
Muchas gracias a vos, María Laura y Martín. Un abrazo grande.
Abrazo.
Un abrazo, Diego. Gracias. Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpin. Vamos a seguir este tema que nos...